habían protagonizado los gobernadores del Partido Justicialista o gobernadores del justicialismo, entre ellos el gobernador Juan Schiaretti, pidiendo nuevamente, elevando un pedido a la Nación por la forma en que se reparten los fondos coparticipables en la República Argentina. Se habla del fondo del conurbano, algo que la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que iba a defender con uñas y dientes, más allá de lo que pidieran sus pares de otros distritos. Está en línea para charlar de este tema, para desburrarnos un poco acerca de
por qué ejemplo,
es,
¿qué es el fondo?
¿Qué es el fondo del conurbano? El ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano. Giordano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por atendernos nuevamente.
No, por favor.
Lo estamos solicitando mucho en este último mes, pero bueno, necesitamos saber sobre algunas cuestiones. Por ejemplo, para empezar, ¿qué es el fondo del conurbano?
El fondo del conurbano es una creación jurídica de mediados de la década del 90, en la cual se asignó el 10% de toda la recaudación de ganancias, digamos, se la sacó del régimen de coparticipación y se la asignó directamente a la provincia de Buenos Aires como una manera de compensar cierta injusticia que había en la distribución de los fondos coparticipables. Esto, posteriormente, al poco tiempo, se mantuvo, pero se fijó un tope de 650 millones de pesos, es decir que hasta ese monto la apropiación de esa asignación iba a la provincia de Buenos Aires y el excedente de ese monto se distribuía entre las provincias, además que se creó otro fondo del 4% de ganancias que se distribuye solo entre todas las provincias menos provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Qué pasó después? Bueno, todos sabemos que a partir del año 2002 hay un fuerte proceso inflacionario, eso llevó a desactualizar los 650 millones de pesos a valores que hoy son muchísimo más bajo de los originales, y de manera que el excedente, lo cual en el inicio era una cuestión marginal, pasó a ser casi la totalidad de los fondos distribuidos, que terminan siendo distribuidos entre todas las provincias, menos provincia de Buenos Aires. Entonces uh-huh. Se da la paradoja, bueno, que una herramienta que en principio estaba destinada a beneficiar a la provincia de Buenos Aires, en la práctica ahora termina perjudicándola. Y ese es básicamente el planteo de provincia de Buenos Aires.
Por lo que usted dice, es justo entonces el planteo con la inflación que hay en el país. Lo que pide Vidal es justo.
Efectivamente, en términos de esta historia es totalmente justo. Es decir, no, obviamente 650 millones de pesos de esa época no tienen nada que ver con lo que significan hoy. Y en ese sentido el planteo mirado así puntualmente sobre ese mecanismo está claro que de ser algo que lo beneficiaron, pasó a ser algo que lo perjudicaron. El punto es que del 2002 a la fecha no es el único fenómeno que ha ocurrido en la Argentina, la inflación, que en este caso claramente perjudicó a la provincia de Buenos Aires, sino que ha habido otros hechos también importantes y que han operado en distintos sentidos. Uno claramente en el sentido contrario, es decir, que beneficia a provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, y perjudica al resto del interior, que son los subsidios que financia la Nación en beneficio, digamos, de esta zona, los fines de que los costos de los servicios públicos sean mucho más bajos que los que se pagan en el interior. Entonces, por lo menos el planteo de Córdoba, entiendo que pueden ser otras provincias también lo que van a hacer, es que hay que analizar la historia completa, es decir, no solo lo que le perjudica a Buenos Aires, sino también otras cosas que lo benefician, y hacer una evaluación general de todo, es decir, no atacar solo un tema puntual, sino una evaluación general de cómo es la distribución de recursos.
Porque, ¿cómo le impactaría claro, Córdoba, Osvaldo?
Mirá, lo del fondo conurbano preocupa a todas las provincias, incluso va más allá de las provincias que estuvieron reunidas ayer, que son las de nuestro partido, sino que provincias, digamos, más vinculadas al oficialismo tienen la misma preocupación. Es un impacto grande. Provincia de Buenos Aires planteó dos variantes y eso hace alterar mucho los montos, pero en los dos casos son cosas que no pasan desapercibido en los presupuestos provinciales y eso genera una extrema preocupación y, bueno, motivó esta reunión. Ahora, no son montos muy distintos a los que la Nación está invirtiendo en subsidiar los servicios públicos del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Es decir, en general, te diría que incluso mayores, lo que se financia con presupuesto nacional en beneficio de los servicios públicos, en subsidios, digamos, que benefician a la zona del conurbano y ciudad de Buenos Aires, en general son mayores a lo que la está perjudicando a Provincia de Buenos Aires, esta manera de funcionar del Fondo del Conurbano.
En algún momento, cuando se habló de la actualización o el establecimiento de nuevos, de las tarifas puntualmente, cuando se hablaba de todo lo que tenía que ver con las tarifas, de energía, de gas, se hablaba de una retirada paulatina de los subsidios, teniendo en cuenta o intentando trazar parámetros para que esa adjudicación de subsidios sea un poco más equiparable entre todas las provincias. ¿Se ha avanzado en eso o las diferencias siguen siendo muy grandes?
Mira, se ha avanzado, pero muy poco. Se avanzó algo en la tarifa eléctrica, pero todavía quedan diferencias. Y hay casos como el transporte, que es enorme la diferencia. Y eso se refleja en el costo de los servicios. Es decir, un boleto urbano en el interior, Córdoba, Rosario, Mendoza, es tres veces más caro que en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay servicios subsidiados que directamente el interior no lo tiene, como es el caso de los trenes. Entonces, uh-huh. Esto genera un trato inequitativo, porque en el fondo implica que con el esfuerzo de todos los habitantes del interior se está permitiendo dar un servicio más barato a los habitantes del conurbano, de la capital.
Bien, y ustedes lo que dicen es que se le pague a Buenos Aires, pero que no se le saque a las provincias.
Bueno, si la nación mira en conjunto el problema, uh-huh, y lo analiza, habría posibilidades de que se genere una manera de compensar algunas cosas, es decir, de que no sea en desmedro de las provincias que se le compense a Provincia de Buenos Aires, sino reasignando fondos. Nosotros apuntamos básicamente al tema de los subsidios. Yo creo que hay otras cosas que podría dejar de gastar la nación y de esa manera generar un espacio fiscal que le permitiera dar una respuesta al planteo de Provincia de Buenos Aires sin afectar el financiamiento de las provincias. Creo que ese es el camino correcto, el más coherente con la estructura federal que tiene la Argentina y en definitiva el que más nos conviene en vista, bueno, a generar condiciones para un desarrollo sostenido.
Ustedes han pedido una audiencia, o las provincias han pedido también una audiencia a la Corte, ¿no?, por este tema.
Estamos preocupados porque si bien la demanda de la Provincia de Buenos Aires fue contra el gobierno nacional, bueno, el gobierno nacional un poco tiró la pelota para las provincias, porque dice, bueno, a mí no me afecta, este es un tema, en el fondo, un conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y el resto. Y hemos sido citados y tenemos que hacerle una respuesta a la Corte, cada una de las provincias. Bueno, además de esta respuesta formal que se le va a hacer, y bueno, cada provincia planteará sus argumentos de por qué está en contra o alertando, digamos, de explicando, digamos, por qué está en contra, parece oportuno explicarle, dada la complejidad del tema y dado la necesidad de mirar el conjunto de los problemas y no solo este puntual, nos pareció pertinente pedir una audiencia para poder tener la oportunidad de explicarle a los jueces de la Corte todo esto que estamos hablando ahora, es decir, y poder aportar cifras y sobre todo alertarlos de la consecuencia muy peligrosa que tendría una decisión apresurada sobre este punto.
Giordano, ¿qué tal? Gonzalo lo saluda, ¿cómo le va?
Bien, ¿cómo andas?
Bien, le hago una pregunta sacándole un poco de tema, pero preguntándole sobre algo que es noticia en el último tiempo, y es sobre si la provincia o el Ministerio de Hacienda está preocupada por la escalada del dólar que tuvo en las últimas semanas.
No, mire, obviamente sería deseable que el dólar no tuviera estos saltos, en donde, bueno, hace un par de meses estábamos preocupados por el atraso y ahora estamos preocupados porque se adelantó. Naturalmente, mientras mantengamos este índice de inflación, es previsible y necesario la actualización del dólar. Sí es preocupante, digamos, que lo haga de esta manera. Bueno, yo lo considero prudente alguna intervención del Banco Central como para moderar las oscilaciones. Pero me parece que no pasa por ahí, digamos, el problema. Entonces, el problema de fondo es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? El desorden fiscal, los problemas fiscales que tiene la nación y que le genera un déficit muy muy inconsistente, digamos, con la meta de inflación. Y yo creo que lo que debemos estar discutiendo es cómo organizar mejor el Estado, dentro de los cuales un punto importante es qué impuestos vamos a cobrar y cómo los vamos a distribuir.
En ese marco, Giordano, lo hablamos ya, pero le vuelvo a preguntar, ¿entiende que se está avanzando sobre una reforma impositiva en la Argentina?
Mira, está la promesa del Gobierno Nacional, ya desde lleva varios meses, incluso con el anterior gobierno, el anterior ministro de Hacienda lo habían manifestado como algo inminente. Lamentablemente, bueno, todavía no la conocemos, pero no vamos a dejar de insistir en la extrema importancia de abordarla, porque es un factor clave que nos genera todas estas dificultades que estamos hablando de financiamiento del Estado, y sobre todo los perjuicios que genera a la producción, a la inversión, a la familia, a la generación de empleo. Es uno de los temas centrales de agenda, y que ojalá, bueno, luego de este ciclo político, bueno, en la nueva conformación del Congreso, se generen las condiciones propicias para abordarlo y buscar una mejor manera de cobrar impuestos.
Le hago una última, Giordano, y le agradezco esta comunicación con Nacional Córdoba. Sobre todo Córdoba, que tiene una economía y un desarrollo industrial tan relacionado con lo que tiene que ver con Brasil. Se habla mucho de la reforma laboral en Brasil, de lo que significará la reforma laboral, no solo para los trabajadores brasileños, sino para los costos de la industria de Brasil. ¿Cree que se puede avanzar en Argentina una reforma laboral similar? ¿O cree que en Argentina los problemas del mundo del trabajo no están equiparables a lo que se terminó aprobando en Brasil?
Confieso, no conozco al detalle, y es un tema bastante complejo el tema de las regulaciones laborales como para hacer una opinión sin hacer un estudio minucioso, pero mi sensación me da que, si bien tenemos problemas parecidos y preocupaciones parecidas, en principio no me parece el mejor enfoque, porque yo la noto como una reforma muy orientada a la gran empresa, la que está aplicando Brasil,
sí.
Y yo creo que los principales problemas laborales, digamos, los impactos más negativos los tenemos en las pequeñas empresas. Ahí es donde la legislación laboral se vuelve muy... cercena mucho, digamos, la posibilidad de funcionamiento de una pequeña empresa, porque es engorrosa, es compleja, impone una gran carga administrativa, genera mucha incertidumbre, muchos riesgos de juicio. Todas cosas que para una gran empresa son problemas, pero en general los tienen capacidad para afrontarlo, pero con una pequeña es imposible hacerlo, y eso lleva a que o bien no se contrate o bien se apele a contratar en negro. Yo creo que ese es el eje central que deberíamos trabajar, en hacerle más simple la contratación en las pequeñas empresas, y me da la sensación, insisto, sin tener un estudio minucioso, que no es ese el foco de la reforma brasilera. De manera que yo creo que sí, que es necesario un replanteo, pero pensando en cómo hacerle la vida más fácil a los pequeños emprendedores, y sobre todo, cómo hacerle más fácil que ellos se animen a contratar gente, que estén seguros, digamos, de que esto no les va a generar un problema, un dolor de cabeza, directamente la quiebra de la empresa futuro.
Giordano, le agradezco muchísimo esta comunicación con Nacional Córdoba, ¿eh?
No, gracias a usted. Hasta luego.
Que tenga buenas tardes. Ahí estaba Osvaldo Giordano, en primera instancia, hablando de la discusión en torno al reclamo que han hecho los gobernadores del justicialismo en la jornada de ayer, al fondo del conurbano, y ya ven, empezamos a hablar de la reforma impositiva del dólar y de la reforma laboral.
Pareciera que todo tiene que ver con todo.
Es que todo,
¿no?,
tiene que ver con todo. Una cosa nos fue llevando a la otra de modo inevitable.
Es que la coparticipación tiene que ver, obviamente, sí, con la cuestión impositiva, la bendita reforma impositiva. Que pasan los años, pasan los gobiernos y no hay una reforma.
Emma, generalmente lo que todos los analistas señalan es que con el paso del tiempo, en vez de haber cada vez menos impuestos, hay cada vez más. Entonces, no, la reforma nunca llega, y encima, además que nunca llega, el ahogo fiscal del que tanto se quejan muchos ciudadanos y muchas empresas es cada vez más peor.
Cuando caía la noche, vos sabés que escuché ayer a un economista. Sí. En una radio colega que hacía referencia, no recuerdo ahora el nombre, sinceramente. Un tercio de los argentinos, decía este economista, trabaja y paga impuestos. Un tercio trabaja y no paga impuestos. Y un tercio nada.
digamos. Así que hay un tercio de la población que está bancando desde el punto de vista impositivo, por eso es también embromado, no es tan fácil el tema de la reforma o de bajar ganancias, u otro, el impuesto al valor agregado, el IVA, el famoso IVA, cada cosa que compras, un café que compras, te está pagando el 21%. Digo, no es tan fácil, no es tan sencillo en el sistema como está en la República Argentina, ¿no? Pero bueno, hay que debatirlo.
Exactamente. Y ha sido promesa de este gobierno y hay proyectos en teoría dando vuelta. Lo que dice Giordano es lo que dicen todos los economistas de la oposición, es todavía nosotros no los hemos visto, pero confiamos en que el gobierno los tratará seguramente hacia el año próximo. Las 14:53, está el señor Lucas Fernández, ya lo saludamos en la puesta en el aire y la operación técnica, se queda hasta las 5, tenemos mensajes, tandas políticas y ya venimos.
¿Sos tuitero? ¿Tuiteador? ¿Tuiteante? ¿Tuiterista? ¿Twitterman? ¿Tuiteroso? ¿Maníaco tuiterial? Tuiteanos a la radio. @nacionalcordoba.com. ¿Sos tuitero? @nacionalcordoba.com. ¿Tuiteador? ¿Tuiterista? ¿Twitterman? ¿Tuiteroso? Espacio cedido a Cambiemos.
Hoy. Ni ayer ni mañana. Hoy. Hoy la tarifa social federal llega a los que más lo necesitan. Hoy empieza a generarse empleo en todo el país. Hoy se lucha de verdad contra el narcotráfico. Esa esperanza que sentimos de que mañana vamos a estar mejor es por todo lo que ya estamos haciendo juntos hoy. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos.
Héctor Laconeja Baldassi, Soledad Carrizo, precandidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiando juntos. Cambiemos. Lista 506M.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Miguel Ortiz Pellegrini, Griselda Baldata, los diputados de Stolbizer en Córdoba. De tu lado. Votá lista 1A69 Margarita.
Todo el país, todas las voces. Radio Nacional Córdoba. Continuamos con el misterio. Continuamos con el misterio. ¿Quién paga la cuenta? De 14 a 17.
Bien, el señor Lucas Fernández, te decía, nos pone en el aire, en el éter, en la radio.